compartir también parte de lo que está dentro de nuestra visión. Y quiero que vaya rápidamente conmigo al Salmo capítulo 27, si es tan amable. Salmos capítulo 27. Hoy también quise, y lo vamos también a tener aquí en la pantalla, pero acostúmbrese siempre a traer la Biblia escrita. El celular está bien, pero no para acostumbrarnos a leer y meditar en la palabra. Salmo 27, verso 8. ¿Podemos ponerlo acá, por favor, al frente? Gracias. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Es como diciendo: yo mismo me estoy dando este compromiso, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. Y nótese la palabra, y si la puede subrayar: contemplar de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Nótese también ahí que los que acostumbran a venir a la habitación, al lugar secreto de oración, la Biblia le promete que saldrá el enemigo a buscarlo y no lo encontrará. Porque dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, dice, no algo que no me cueste. El rey David le encantaba escribir la palabra sacrificios. Dice: algo que me cueste en tu casa sacrificios de alegría. ¿Cómo era el rey David? Cuando estaba triste, sabía que era un sacrificio, pero lo hacía. Él decía: el costo de mi tristeza será un salto de júbilo, un grito de alegría. Y dice: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Quiero que mire para acá un instante, por favor. Como iglesia, queremos seguir avanzando en mantener el fuego encendido. El rey David en el Salmo 27 estaba escribiendo la importancia de contemplar la presencia de Dios. Pero quiero llevarte por la Biblia rápidamente. ¿Cómo fue al inicio? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Y era tener una relación encendida, una relación de continuo. Y Génesis capítulo 2 dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto. Diga conmigo la palabra plantar. Dios quiere que plantemos una relación de continuo con nuestro Dios. Y dice: y puso allí al hombre que había formado. Y dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén, que significa un lugar que Él estableció para tener una relación de continua con sus hijos. Pero ¿qué pasó? Se rompió. Mire un instante a este cuadro. Dios planta un lugar, lo prepara un lugar para encontrarse con el hombre. Y dice la Biblia, por eso el rey David decía: hay una cosa que demando, y hay una cosa que quiero, estar en la presencia de Dios todos los días. ¿Y qué estaba diciendo el rey David? Voy a volver al principio. Esta generación perdió el principio. Y hay algo que sucedió con la caída del hombre y de la mujer. Que cada vez que el hombre, me refiero a nosotros, le iba a costar casi la vida por encontrarse con Dios. Resistencia es la palabra. Cada vez que saliéramos a buscar a Dios, porque la Biblia dice que fuimos sacados del Edén. Fuimos sacados de ese lugar de encuentro. Algo que yo estoy completamente convencido que Satanás hizo con la transacción de decirle a Eva y a Adán, con que Dios dijo, era quebrar el Edén, romper el huerto de encuentro, el lugar que Dios plantó. Entonces, a partir de la eternidad del hombre se apagó, que es el espíritu el que se encuentra con Dios. Con nosotros no se encuentran ni el pensamiento ni el alma. Dios nos dio alma para amar, pero la eternidad del hombre se encuentra en el espíritu. Y la Biblia dice: de cierto morirán aquellos, a ustedes que desobedecen, que se apartan del Señor, que se apartan del huerto del Edén. Entonces nos preguntamos, ¿por qué me cuesta? Porque la parte que debería de estar encendida, la parte eterna de nosotros, fue apagada en el mismo momento que Satanás robó, quitó el Edén. La Biblia dice que allí se encontraba Dios con el hombre, conversaban, se amaban, era un deleite. Por eso el rey David decía: es un deleite contemplar tu presencia. Y ahora veo, quiero por favor que vea conmigo, después de que fue separado, y la Biblia, hay dos formas de verlo: como un muro o como una gran cortina. Fuimos apartados de Edén, pero Cristo con su muerte, pone el siguiente por favor, Mateo 27:51, dice: pero el velo se rasgó. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese velo simboliza, diga conmigo, resistencia. No hay acceso al Edén, no hay acceso a la presencia de Dios. Entonces Jesús recuperó, en Mateo 27:51, dice que los hombres que lo clavaron, que le metieron la lanza, que se burlaron de él, si usted termina de leer el capítulo, dice: pasaron de ser incrédulos, de asesinarlo y matarlo. Cuando se rasga el velo, dijeron: él es Dios. Puedes poner el siguiente, no sé si lo puedes buscar en alguna manera, el versículo siguiente, por favor. Sería bueno verlo. Dice que todos ellos, cuando tembló la tierra, cuando se rasgó el velo, empezaron a decir: él es Dios, él es Dios, él es Dios. ¿Qué significa? Que se rasgó el velo. Todos los seres humanos que decimos no a la religión, no a Dios, no al cristianismo, cuando nos hablaban de cristianismo, significa que el velo nos tenía cegados. Y por eso nosotros nos costaba venir a la iglesia, nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta adorar a Dios, nos cuesta leer la Biblia, porque el velo nos enceguece, nos separa de Dios. Pero dice: y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Yo no sé si ustedes sabían lo que había acontecido cuando, después de que se rasgó el velo, cosas sobrenaturales. Y dice: salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El siguiente: el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron: este hombre, diga conmigo, el velo se rasgó. Los hombres pudieron reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y eso es lo que pasa con nosotros. Pero hay una resistencia, y esta resistencia necesita ser cavada. Mira, aquí al frente pusimos dos palas para no olvidar nuestra tarea. El mundo espiritual, los terrenos espirituales que son reales, no porque no los veamos, como establecer esta casa, establecer una iglesia, establecer familias, discipular personas, no es fácil. Es una resistencia. Pero Dios nos dio una orden: caben. La presencia de Dios nos cuesta, orar nos cuesta. Yo no me preocupo cuando no siento a Dios cuando oro o cuando me da sueño. El problema es cuando no cabo, cuando me doy por vencido. Muchos dejamos de orar porque pensamos que no sentía a Dios y nos detenemos. No leemos la Biblia porque pensamos simplemente no la entiendo. Y la realidad es que hay un velo. Está duro el terreno de nuestro corazón. Un terreno espiritual es así: entre más yo acceso, más fácil es. Y entre más retrocedo, más difícil es. Cuando yo entro y persevero y cavo y cavo y cavo y cavo, el Edén empieza a venir a mi vida y mi relación ya no se queda en la superficie, empieza a ser una relación profunda. Entonces dice que después de cavar, Juan 7:37 dice: ¿qué sucede con los que perseveran, con los que cavan, con los que no se dejan llevar de la primera resistencia? Dice: ellos, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Pero el problema es que no hay sed. Aló. El problema es que no tenemos sed por Dios. Y no está mal. Esto viene de un prototipo espiritual. Necesito que usted entienda en esta tarde que la vida espiritual también es un terreno. Y es un terreno endurecido, es una corteza gruesa. Y muchas veces necesitamos una pala y pico del Espíritu para quebrar y romper ese corazón de endurecido, el alma que ha estado separada de Dios, que fue sacada del Edén. Entonces Jesús dijo en este último día, Él dice: tengo que decirles, no puede terminar la fiesta sin que sepa esta buena noticia. Si alguno cava, refléjese la palabra tener sed, si alguno cava, venga y beba, porque va a recibir, aunque fuera difícil, conquistará las aguas de reposo. Y dice entonces que de su interior significa alguien que cava, que rompe su interior, que rompe el velo. Es alguien que irrumpe, que va más profundo. Le llamamos aquí insaciables, que no son, casi es imposible de ser satisfechos. Ellos dicen: cada vez hay más y quiero ir más por la presencia de Dios. Y a veces también toca pelear. Aló. A veces toca perseverar. Y casi siempre, o yo diría, desde que Jesús vino a la tierra, desde que Él dijo: el reino de los cielos se ha establecido, hubo resistencia. Siempre. Por eso, cuando empezamos a leer la Biblia, cuando empezamos a orar, cuando tratas de avanzar, vas a encontrar resistencia. Lo que yo quiero decir en esta tarde es que pongamos ya dentro del presupuesto que vamos a tener resistencia. Y número dos, muchas veces nos saciamos fácilmente. Pero yo conozco varios insaciables de la Biblia. Yo llamé a mi hijo menor, o mi esposa y yo llamamos a nuestro hijo menor Esteban, en honor al primer mártir de la iglesia. Ese jovencito ha impactado mi vida. Usted dirá: la Biblia narra de modelos de vida. Pero Esteban tenía aproximadamente unos 17 años, se promedia en la historia que tenía Esteban. Y era un jovencito que la Biblia dice que por su hambre y por su sed era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Pero sabe que él tuvo resistencia. Pero él no tuvo miedo a morir. Apóstol Pablo dice: en cuanto a mí, yo ya quiero ir con Cristo. Pero la resistencia humana nos dice: qué miedo morir. Pero apóstol Pablo decía: yo prefiero estar con Jesús. Esteban sabía lo que le iba a pasar, y en cuanto a él se refería, era mejor morir que quedar. Y yo por varios años le pregunté a Dios: ¿por qué dejaste que Esteban muriera? A mí me pareció un poco difícil de entender. Y a veces estas resistencias espirituales son las que nos llevan a entender a Dios. Esos pensamientos no son malos, esos que nos resisten, sino que Dios está diciendo: es la oportunidad para que cabes y puedas entrar, para que cabes y puedas entender, para que cabes y puedas conocerme. ¿Y sabe qué pasó? Esteban conoció a Dios. Dice que ellos estaban enojados. Esteban sabía lo que le iba a pasar, lo iban a matar. Pero Esteban, agonizando, dijo así: veo la gloria de Dios y a Jesucristo a su diestra. Y dice que con mayor furia tomaron más piedras y lo asesinaron. Y al mucho tiempo sentí algo dentro de mi corazón diciéndome: Dios, ¿te acuerdas? La pregunta. Le dije: sí, Señor. Es porque Él va a ser un modelo para las próximas generaciones. Y me enamoré de la vida de Esteban. ¿Sabes por qué la espiritualidad, a lo que llamamos fría o seca, es una verdad en la vida de las personas? Es porque la densa oscuridad, la maldad, es real. No porque no la veamos, no quiere decir que no esté. El mundo espiritual, que preferimos ni mencionarlo porque nos da miedo, es real. Es real. Y Él es fuerte. Pero los Esteban de esta generación cavan y rompen los velos y rompen las fuentes. Cuando Jesús dijo: si alguno quiere cavar, venga a mí y beba. A veces he empezado a orar y no tengo ganas de orar. Y esas ganas que decimos ganas o no ganas, entender o no entender la Biblia, es resistencia. Cuando te duermes vencido y no oraste, no te preocupes, yo sé que es eso. Y es resistencia espiritual. Cuando estás cansada, cuando estás cansado y no te alcanza el tiempo, es resistencia. Cuando tuviste un día difícil, peleaste con personas, tuviste resistencia. Pero los hambrientos y los sedientos cambian la historia. Mira la promesa de alguien que fue resistido. Juan el Bautista, su apellido no es el Bautista, es Juan el que bautizaba. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y sabe que muchos, ok, pero Juan estaba invitando, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una vez hayan cavado, él los va a sumergir. La palabra bautismo significa sumergirse completamente. ¿Y sabe que nos acostumbramos en la palabra bautismo? Tradicionalmente, un poquito, una gotica. Ok, gracias Dios por esa gotica. Pero Dios no quiere una gota. Dios quiere que nos sumerjamos completamente. Dios no ve una relación a medias. Dios no ve una relación a gotas. Por eso es que no te provoca Dios. Porque está sedienta tu alma, y con un poquito de saciedad de este mundo te satisfaces. Y luego vuelves a tener más sed y más sed. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que sea bautizado, cualquiera que beba del agua que yo les doy, nunca más tendrá sed. Y habla de un insaciable, de alguien que cava una y otra vez hasta encontrarse con Dios. Casi siempre todos están esperando otra vez: Señor, demuestra tu poder. Así es que le decían a Jesús: ah, quiere que creamos en ti, haz milagros y señales. Y Jesús dijo: a esta generación no le serán dados ni milagros, ni señales, ni nada. Porque Dios no está interesado solo en el mover, Dios está interesado en una relación con nosotros. Ahora, si nos satisfacemos fácilmente, ¿sabe qué? Así es el valor que le vamos a dar a nuestra relación con Dios. Entonces la invitación de Jesús es diciendo, de Juan el Bautista sobre Jesús, él es el que los bautizará, que significa sumergirse completamente en su presencia. Y déjame decirte este salmo de un hombre que mantenía sumergido. Quiero que leas conmigo: rasgó sus velos, cavó. El rey David, no lo pongas todavía, John, un segundo. Yo lo he dicho algunas veces acá. Características del rey David: excelente músico, excelente guerrero. Característica principal de David: la mayoría de las personas que han leído sus escritos dicen, hombre que sabía arrepentirse. El arrepentimiento es un resultado de algo. Y era un hombre que cavaba una y otra vez el amor de Dios. Él tenía una sola preocupación, y era conocer a Dios y conocerlo profundamente. Y por conocerlo profundamente es que él escribió el Salmo 51. Tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. A alguien que cava, saca el pecado. Cava. ¿Sabe con qué se encontraba el rey David? Con el perdón, con el amor de Dios. Entonces el rey David conocía al que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. A los que él bautiza son insaciables. Y mira lo que escribe en el Salmo 84: cuán amables. En cambio, cuando vamos a orar, velo, dureza. Cuando vamos a leer la Biblia, no nos provoca. ¿Por qué? Porque estamos separados. Hay un velo o muchos velos. Y déjame decirte algo: quítalo para que no sigan leyendo. Los velos se construyen de qué. Alguien que me diga, ¿de qué? Un velo se construye. ¿Un velo es de qué? De tela. Y entonces necesita hilos. Vamos a poner algunos hilos que construyen el velo: indiferencia, falta de perdón, pecado, orgullo, enojo, gritería, rencor. Pensamos que ese velo solo se construyó ahí, llegó de la nada. Indiferencia hacia Dios, frialdad, apatía, afán por el dinero. Claro, Dios fue desplazado del Edén y se construyó el gran velo. Y cuando estamos separados de Dios, suceden cosas difíciles. Sufrimos, estamos secos. Porque al otro lado del velo está el protector. Y aquí están los que acechan mi alma. Porque el problema no es el problema. El problema es cuando no estoy al lado del que me defiende. No, yo creo en Dios y Dios está conmigo. Él te ama y quiere estar contigo. Pero Él te está diciendo en esta tarde: mira lo que le pasa a los insaciables. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, que significa la habitación a solas de Lucas 6, cuando Jesús dijo: y cerrada la puerta, ora al Padre donde nadie te ve. Y este es un deleite en vez de ser un momento terrorífico, cansón. Y podemos decir que a todos nos ha pasado. Yo le llamo velo, velo. Pero el velo se rasgó ¿con qué? Con muerte. Jesús tuvo que morir. Y solo hasta que muramos a los deleites de este mundo, probaremos de la presencia de Dios. El fuego no se va a apagar. Y solo puede ser dado por el Espíritu Santo. Yo conozco la frialdad espiritual. Quiero terminar diciéndote esto. Fuimos una familia en Colombia comprometida 7 días a la semana para servir a Dios. Y por la situación económica que casi todos llegamos a este país, acostumbrados a sentir en una forma muy fuerte la presencia de Dios, llegamos a esta nación de frialdad espiritual. Pastores me decía: ayúdame en la alabanza. Pastores me decía: ayúdame en el liderazgo. Y yo tenía un grandísimo dolor por haber dejado, voy a ser honesto, ni siquiera mi país, y perdón, ni siquiera lloraba por mi familia. Lloraba por mi servicio a Dios. Llorábamos 3 años tristes. Hasta que una noche tuve un sueño. Entré a un gran edificio. Y para entrar al edificio había como un puente peatonal. Puedo decirle que mi estado espiritual era casi de agonía. Era mi estado. Es como cuando uno va del médico y le dice: Señor, usted está grave. Yo estaba triste, muy triste, muy triste. Y lo que entendí antes de este sueño era que Dios quería matar muchas cosas en mí: egoísmo, rabia, enojo, rencor, orgullo. Y a veces Dios nos deja ir hasta el lugar de muerte, porque Él dijo: si el grano no cae en tierra, ¿qué dice? No da fruto. No lo da. Y recuerdo muy bien que en el sueño venía mi pastor con 3 niños americanos. Porque yo sabía que eran americanos, porque tenían el pelo tan dorado como el oro. Y ¿sabe cómo saludé a mi pastor? Que estuvo aquí la semana pasada en el sueño. Yo no sueño. Cuando sueño es porque comí buñuelo, pan de bono y todo eso, y tengo pesadillas. Yo cuando sueño es algo que, como yo sé que fue Dios, por lo que pasó después de esto, fue como un bautismo. Y ve buscándome Filipenses 1:21, por favor, hijo, si eres tan amable. ¿Sabe cómo saludé a mi pastor? Le hice un reclamo. ¿Por qué estamos aquí? Y se lo hice como con enojo, con la sonrisita gringa de mi pastor. Me sacó otra vez afuera. Y estando en el parqueadero, me dijo: esta es la razón. Y le dije: ok. Y levanta su mano y me muestra el horizonte. Y con su mano veía luces. Era un horizonte. Luces y luces y luces y luces y luces y luces. Y él me dijo: esta es la razón por qué estás acá. Y en el sueño era tanta. Lo que lloré por esos 3 años en el sueño fue como rasgarse un velo, porque me estaba quejando. Y quizás tú te estás quejando porque estás en Estados Unidos, pero el Señor puede rasgar el velo y darte el propósito. Y a partir de ahí comenzamos Casa Evidencias. Ya no me quejé. Empecé a prestar mi vida con mi familia para otras personas. Y aquí estamos. Filipenses 1:21 dice: léalo conmigo aquí al frente, por favor. Pues para mí vivir significa. Solo un loco puede escribir algo como eso. ¿Morir a qué? A lo que dicen otras personas. Yo tengo algo, una muy clara. Morir a uno de los ídolos más grandes, y se llama dinero. Dependencia del dinero. O como cuando te angustia no tenerlo, o cuando te satisface mucho tenerlo. ¿Sabe qué significa idolatría? Jugársela a Dios. Y todo lo que está por encima Porque si nos dijeran: tienes que esperar 24 horas. ¿Qué 24? 48 horas sin comer, sin beber, pero te van a dar $1,000,000. Pero le tengo una noticia: no hay entierro con trasteo. Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿En qué lugar está Jesús? Hoy es una buena tarde para decirle: Jesús, tú no estás en el trono de mi corazón. No lo estás. Estoy fuera del Edén, y por eso me cuesta. Déjeme decirle mi oración para cerrar. Dicho al Señor, en cuanto a mí se refiere, que rescatemos a toda New Jersey, a toda Nueva York. Pero si somos 5 o 10, que estaremos, nos des o no nos des, tengamos o no tengamos, lo haré. No voy a parar. Voy a acabar. Las estadísticas dicen que el 90% de las personas se van de la iglesia. Me acabaron de pasar cifras. Solamente el 10% de los cristianos diezman y ofrendan. Seamos honestos, ¿cuál es la mayor razón? La dependencia al dinero. La razón número uno porque alguien dejaría de haría no volver a la iglesia es porque piensan que le van a pedir sus recursos, y al final no es dinero, es lo que atesoramos. El fuego no se debe de apagar. Pon la imagen, por favor, hijo. La salsa ardiente. Me perdona, pero yo no quiero una iglesia apagada. Pon la siguiente. ¿Qué hacía Jesús todo el tiempo? Mantener el fuego encendido. ¿Dónde? ¿Usted alguna vez conoció que Jesús hizo toda una jornada de milagros y se fue a dormir? ¿Sabe qué hizo? Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Y hacemos una invitación a hacer lo que Jesús hacía, convertirnos como Jesús, que Él se mantenía, no lo dejaba ir. Si ya probaste el fuego la semana pasada, no lo dejes ir. Atrápalo. Y si luchaste la semana pasada, a mí, pues déjame decirte que yo también, cuando vi un movimiento del Espíritu Santo, también dije: ¿qué es esto? Pero no quiere decir que no era. No quiere decir que no era. Y estar, que habla de permanecer en Jesús. La siguiente, no se me distraiga, estamos terminando. Fijación. En lo que más fijamos nuestro corazón: un rencor, una rabia, un enojo, una distracción. Es una fijación. En lo que tú más piensas: me hirió, habló de mí. Ah, fijación. Pero Jesús dice: la base de todo aprendiz debe de ser estar allí, el alma deseando a Dios. Y terminando, lee conmigo: para salir a traer el reino de los cielos a la tierra por medio. Y déjame decirte algo: el Espíritu Santo es movimiento. Es movimiento. Es movimiento. Mira cada vez que el Espíritu Santo se movió, y no se movió, se movió con poder. Y habla de una acción de alguien que cava. Cuando yo venía aquí a orar las primeras veces, esto era duro, no se sentía. Las primeras alabanzas, los que empezamos aquí, cantábamos, pero yo sabía que no era de las personas, era el ambiente espiritual, duro, frío. Pero ¿sabe qué hicimos? Cavar. Y como le dije a los pastores la semana pasada, o lo dije acá, ya anteriormente no tenía ni la menor idea dónde estaba el pozo. Ahora cada vez escucho, y todavía no es el pozo, lo tengo claro. Pero solamente, no sé cuántos huecos he abierto y no he encontrado, pero cada vez me siento más cerca de abrir los pozos del Espíritu Santo. Así que cuando te cueste orar, y cuando quieras pasar más tiempo en las redes, solamente recuerda algo: Dios espera por ti, no te condena. Él está esperando a que cabes. Y te prometo algo: va a ser difícil, pero te prometo algo: cuando perseveras, lo encuentras, lo vas a encontrar. Y una persona bautizada, sumergida por el Señor, nunca más vuelve a ser